siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Alex Rodríguez, Radio Martí. También es la emisora favorita de la selección rumana de fútbol. Ya les vamos a contar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Oh, muchas gracias. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Vía telefónica desde la madre patria para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo grande para ti y para todos nuestros oyentes. Sí, claro, estoy listo para hablar de fútbol, de la Eurocopa, de la Copa América, bueno, en fin, de todo lo que está sucediendo ahora mismo.
Pero bueno, antes de comenzar, tenemos una sorpresa aquí en el Estudio B de Radio Martí. Uno de nuestros más viejos y mejores amigos, estoy diciendo desde hace 10 años, Alex Rodríguez A-Rod. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, contento de estar de regreso por acá, por la emisora. Y bueno, tremenda ocasión poder compartir contigo, Pepe, que somos amigos de años y trabajando para la emisora favorita del pueblo cubano. Y ha ido tremendo personaje en las redes sociales, un hombre que es de mucho confiar en cuanto al fútbol se trata. Un abrazo, mi hermano, desde aquí, desde Miami.
Igualmente, desde aquí, hermano, un abrazo grande.
Muy bien, hoy vamos a dedicarle los primeros 15 minutos del programa, bueno, 17, porque los dos primeros no cuentan. Hasta el minuto 17 vamos a hablar de fútbol, luego vamos a hablar de pelota, los últimos 13 minutos, porque mira que hay material de qué hablar, especialmente en la Euro y en la Copa América, y para eso tenemos a Daguito. Muy bien, ¿qué te parece, Mr. Moa? Solamente vamos a tener dos segmentos. Vámonos ahora con el balompié, fútbol, soccer. En esta Eurocopa siguen las sorpresas. Más sorprendente que Austria haya ganado su grupo, ahora la selección de Rumanía ha ganado el suyo. ¿Quién se hubiera imaginado? En un grupo que incluía a Bélgica, a Ucrania, que Rumanía iba a salir como campeón. Increíble. Aquí tenemos a Daguito Valdés y luego Daguito, Alex Rodríguez te va a hacer un par de preguntas y comentarios, porque todavía no sabemos contra quién va a jugar Inglaterra, aunque es casi casi seguro que Inglaterra se topa contra los Países Bajos. Ya sabemos que Suiza va a jugar contra Italia en la próxima ronda. Francia se mide ante Bélgica. Dinamarca versus Alemania, pero todavía no sabemos, ya dentro de un par de horas sí lo vamos a saber, 3 horas, contra quién juega España, contra quién juega Inglaterra, contra quién juega Portugal y Rumanía. Así que, Daguito, los micrófonos son tuyos.
Bueno, la verdad es que hoy se consumó una de las sorpresas también de la Eurocopa. La verdad es que todos esperábamos que en ese grupo E lo ganara Bélgica. Es decir, Bélgica tiene el mejor equipo de ese grupo E, y además era la gran favorita en un grupo relativamente fácil. Es decir, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania no son selecciones ni siquiera del segundo nivel europeo. Estamos hablando de selecciones de tercer nivel europeo. Y Bélgica estaba en un grupo donde ella sí es primer nivel europeo y acompañadas de selecciones menores que ella, y sin embargo no logra clasificar de primer lugar. En gran medida, tengo que decirlo, por culpa de Romelu Lukaku, que ha venido a esta Eurocopa anulen todos los goles con VAR, los que echan lo anula el VAR, y los que no le anula el VAR no los echan. Entonces, pues así imposible que Bélgica pueda conseguir una buena actuación aquí en esta Eurocopa. Como bien tú dices, ya hay definido todos los octavos, hay solamente ahora mismo tres octavos de final. ¿Por qué? porque en la Eurocopa clasifican cuatro terceros lugares, y eso hay que organizarlos. Es decir, primero depende de que clasifique uno u otro, se enfrentan contra un equipo u otro. Y luego hay que organizarlos para saber bien quiénes clasifican, porque la realidad es que va a haber unos cuantos equipos con 3 puntos, dependiendo de lo que él pase hoy con República Checa y Georgia, ¿no? Hoy debe jugar, hoy todavía, cuando termine, cuando esté escuchando este programa, ya habrán jugado, me imagino, deben estar, ya deben haber jugado, así que hay que buscar los resultados, pero yo imagino que tanto Turquía como Portugal puedan o logren salir victoriosos o con un resultado positivo. Portugal ya tiene el primer puesto asegurado, así que está esperando rival. Yo la verdad es que acabo de tuitearlo. La Eurocopa, a diferencia de la Copa América, como dijimos aquí al principio, sí te daba este chance que, en dependencia de cómo tú actúes en tu grupo, te vayas por un lado o por el otro. Es decir, es completamente al azar, no como la Copa América, que ya tú sabes desde que hicieron los bombos quién es, que cómo vas a llegar a la final, tienes tu camino decidido. Entonces, pues, por un lado el organigrama, Pepe, por un lado, el lado de arriba del organigrama, Irán, España, Alemania, Portugal, Francia y Bélgica, es decir, cinco de las 7 grandes selecciones de esta Eurocopa, porque los demás serían Italia e Inglaterra, pero 7 de los 7, 5 eran por el mismo rumbo, por el mismo, sí, camino. Así que nos espera una fase definitiva de la Eurocopa bastante movidita.
Correcto. Yo estábamos hablando el otro día como Bélgica lleva una generación entera defraudando a sus fans, pero ahora vamos a hablar de un país, de un equipo que lleva 60 años defraudando a sus aficionados, y esa es la selección de Inglaterra. Siempre, por lo menos en papel, una de las que más entretiene, una de las más fuertes de toda Europa, pero no han ganado nada desde 1966. Y aún ese único título que han ganado, yo se lo cuestiono, se lo he cuestionado 100 veces, pero bueno, vamos a dárselo por ahora. Aquí tenemos a Alex Rodríguez, que da la casualidad que su equipo favorito a nivel de selección nacional es la selección de Inglaterra, pero él también se rasca la cabeza, así como lo hacen 50 millones de ingleses, y se pregunta cómo es posible que este equipo no haya ganado absolutamente nada. Inclusive han jugado 2 Eurocopas en territorio inglés y ellos no han podido ganar en casa. Ahora, A-Rod, ¿qué es lo que tiene que hacer la selección inglesa? Mira, y lo han puesto aquí en un grupo. Mira, en los octavos de final, En las posibilidades entre ellos, solamente tiene a Italia, porque tiene a Austria, a Suiza como posible contrincante.
La verdad, Pepe y Daito, yo llevo años siguiendo la selección inglesa, y toda esa generación que se perdió de Rooney, Beckham, Owen, Lampard, Gerrard, todos eran grandes jugadores a nivel de liga, sea la Premier, sea la Liga Española, donde jugaran. Y cada vez que hacen una selección nacional sucede algo. Ahora mismo, Daito, 2 empates, una victoria, que una victoria que dejó mucho que desear, sí, porque fue 1-0 y pasaron unos cuantos sustos. Y entonces, en un grupo que está Dinamarca, Eslovenia y Serbia, Inglaterra prácticamente por pura suerte pasó de primero. Y veo que el centro del campo está un poco falta de creación, los veo inseguros. Quiero un criterio de ustedes que son, digamos, especialistas en la materia, y que me digan qué harían, qué planteamiento, qué cambios harían en ese equipo.
Bueno, yo tengo que decirte que Inglaterra también es una de mis selecciones favoritas de toda la vida. Y bueno, pues si las cosas pintaban mal o pintan preocupantes, ahora todavía con una noticia de último minuto, bueno, de último minuto, pero bueno, de última hora, es que Phil Foden ha abandonado la selección inglesa por el nacimiento de su tercer niño. Phil Foden es, dentro de toda la selección inglesa, además de ser el mejor jugador de la Premier League esta temporada, el MVP de la Premier League esta temporada, era uno de los poquísimos que ponía la diferencia en esa selección, ¿no? El que lo intentaba con su pierna zurda desde varios perfiles. Y bueno, pues ahora ya no lo tendrá más la selección inglesa. Ha regresado a casa porque su hijo está naciendo o ya nació y ha regresado hacia Inglaterra. Yo la verdad es que Inglaterra, mientras que esté Gareth Southgate, que me parece que Gareth Southgate es el gran culpable, pero es un tipo que la federación lo tiene ahí y lo ha protegido. Para mí, desde que perdieron en Wembley contra Italia, debieron haberlo sacado de la selección, pero bueno, yo la verdad es que no veo, yo creo que ellos van a tirar de lo que siempre están tirando, de lo que está zapando hasta ahora, que es de individualismos, de chispazos de calidad, que sí los tiene, la verdad es que sí los tiene, sobre todo en los pies de Bellingham, por ejemplo, que tampoco ha tenido... Anotó el primer gol de Inglaterra, pero luego no ha tenido buenos partidos. No está teniendo una buena Eurocopa Jude Bellingham, pero es que nadie aquí en esta Inglaterra se salva, porque el propio Harry Kane también, que fue el Bota de Oro, tampoco se salva. Entonces, ¿cómo me explicas que tienes a Bellingham, que es candidato clarísimo a Balón de Oro, tienes a Harry Kane, el Bota de Oro y posiblemente uno de los mejores futbolistas de la temporada, tienes jugadores como Bukayo Saka, como Cole Palmer, como Declan Rice, como el propio Phil Foden, y no logras convencer, ¿no? Bueno, pues yo creo realmente, acostumbro a no echarle siempre la culpa a los entrenadores, pero yo creo que en este caso el entrenador, si tú tienes este material, si tú tienes los mejores futbolistas a tu disposición y no funcionan, tú tienes algo de culpa, por lo menos sí. Tienes que asumirla, ¿no?
Bueno, yo tengo, Alex, ¿qué te parece mi teoría? La Liga Premier siempre ha sido una de las más poderosas y más competitivas del planeta. Y generalmente, yo sé que ahora cada día menos y menos, pero generalmente los jugadores de la selección inglesa han jugado en Inglaterra, ahora juegan en España, en Alemania, que siguen siendo dos ligas bien fuertes. ¿No será que se desgastan tanto jugando en la Liga Premier y en la Liga Española, que ya cuando viene el verano y todas las competencias estas de la Euro y los mundiales son en el verano, ya no tienen nada que dar?
Tienes toda la razón. Ahí está Daguito, que nos puede testificar esto. Todos esos equipos que son competitivos o ligas que son fuertes crean un desgaste más grande en los jugadores. Lo estamos viendo en esta Eurocopa, que los jugadores del Real Madrid, casi ninguno ha rendido a la altura que se esperaba. Por una temporada súper larga, por una Champions que llegaron hasta el final y la ganaron. El mismo caso de Bellingham, Daguito estaba hablando ahora de ese caso. No se ha visto como se esperaba. Y es que hay un desgaste, ahí son seres humanos, ¿me entiendes? Muchos minutos de juego, y la liga inglesa de por sí es fuertísima.
Mira, los tres brasileños del Real Madrid, cuando jugaron contra Costa Rica, no parecían que jugaban con el Real Madrid. No te estoy diciendo que no jugaron mal, atacaron y todo, pero les faltó la creatividad esa que tienen con el Real Madrid. Este no fue el Militao del Real Madrid, este no fue el Vinicius que corre 50 metros en 3 segundos para el Real Madrid, y muchísimo menos el Rodrigo del Real Madrid. Contra Costa Rica jugaron los tres, pero no al nivel del Real Madrid. ¿Será porque están cansados?
Sí, creo que la carga está bastante fuerte. No sé qué opina Daguito acerca de eso.
Sí, no, es que estoy de acuerdo con ustedes. No solo la carga de la Premier League, lo hemos dicho aquí, es la única, ya se ha quedado como el único país, Inglaterra, como el único país que juega cuatro competiciones. Es decir, Inglaterra todavía juega dos copas. Por tanto, sus clubes, los de máximo nivel, de donde sale la selección, juegan cuatro competiciones, es decir, juegan la competición europea, juegan la competición liguera nacional y luego juegan dos copas en Inglaterra, juegan la Copa de la Liga en la primera mitad de la temporada y la Copa FA en la segunda mitad de la temporada. Entonces, pues yo creo que eso aprieta el calendario sí o sí, porque son dos copas completamente funcionales, igual que la Copa del Rey. Entonces, pues imagina meter dos copas en un mismo año, ¿no? Donde los demás países meten una sola copa. Yo creo que además, sumándole eso, que en la Premier League no tienes descanso, porque por ejemplo, cuando el Barcelona, con todo el respeto del mundo, con todísimo respeto del mundo, va a Cádiz, incluso puede ser darse el lujo de derrotar, porque los rivales de media tabla hacia abajo en la Liga Española, por ejemplo, que estoy hablando de la segunda mejor liga del mundo, no son tan exigentes. En la Premier League, desde el primero hasta el último, te va a exigir, y te va a exigir muchísimo, porque todos tienen presupuesto y todos tienen un equipazo. Entonces, pues eso, yo estoy comparto completamente, lo hemos hablado aquí anteriormente con la opinión de ustedes, sobre todo la de Pepe, que acaba de ponerla sobre la mesa, y es que sobre todo la Premier League sufre de cuatro competiciones y además de la exigencia nivel Dios, como podríamos decir, una exigencia superior a la demás ligas.
Claro. Bueno, pasemos ahora a la Copa América, porque ayer Argentina clasificó fácilmente, como todo el mundo sabía, derrotando a Chile 1-0, y se quitó la espina porque fue en ese mismo estadio que hace 8 años Chile le ganó a Argentina en la final de la Copa América. Pero déjame decirte que a mí no me impresionó Argentina mucho. Leo Messi en 96 minutos, un tiro, un solo tiro entre los tres palos.
Está lesionado. Ojo con eso, ojo con... Lo he dicho aquí, no sé cómo los oyentes, no sé si los oyentes lo sabrán, pero lo he dicho muchas veces aquí. La carrera de Messi, si quiere jugar el Mundial de 2026, yo lo veo muy difícil, lo dije otro día en una entrevista que no se sabe, todavía no lo ha descartado 100%, pero... yo lo veo muy difícil porque Messi está sufriendo desde que llegó a Estados Unidos problemas físicos recurrentes, y ayer me entero de nuevo, está públicamente en Twitter, en el Twitter del periodista oficial de Gastón Edul, el periodista oficial de la selección argentina, que le entrevista, y el propio Messi le dice a Gastón que tiene problemas en los aductores, es decir, que terminó el partido pero tiene problemas en los aductores. Entonces, pues está jugando en la Copa América lesionado, lo sabíamos nosotros, bueno, lesionado no, tocado, lo sabíamos nosotros porque aquí seguimos en este programa el Inter de Miami, y Messi es que te juega un partido y te descansa dos y te deja afuera. Y recuerden que esta Copa América se está jugando en Estados Unidos, que los terrenos son sintéticos, el terreno de el Atlanta United, el terreno del Mercedes-Benz Stadium es sintético 100%, y entonces eso le está haciendo daño a Messi de alguna manera.
Perdona que te interrumpa, pero tengo una preguntita aquí para A-Rod. El viernes, Costa Rica-Colombia. Colombia tiene una trayectoria invicta de... ¿Cuántos partidos lleva invicto Colombia? Imagínate que Costa Rica le arrebate a Colombia ese invicto.
Y puede suceder.
Y luego le toca Paraguay y Costa Rica se cuele como ganadora del grupo en la segunda ronda de la Copa América.
Vaya, tenemos un tico aquí optimista. ¿Qué tú crees, Dadito, de este tico, de este patriota?
Bueno, él me dijo que iban a ganarle a Brasil, pero bueno, hay que aceptarle que empataron y para él.
Perdóname, ese empate me sabe a victoria a mí.
La pregunta que tengo para ustedes, Copa América, ¿hasta dónde ustedes creen que puede llegar el equipo de los Estados Unidos con Pulisic a la cabeza? Viendo todo esto que estábamos hablando, que Messi está un 50%, Brasil no se ha visto igual. ¿Hasta dónde pudiera llegar la selección americana en esta
Copa? Yo lo tengo claro. Van a clasificar en el grupo y se quedarán en cuartos de final. Hasta cuartos de final. ¿Por qué? Porque tienen la malísima suerte de enfrentarse contra Brasil o Colombia. Es decir, los dos mejores equipos.
No, te acabo de decir que Costa Rica va a ganar el grupo. No le va a tocar Brasil.
Creo que Costa Rica... Bueno, está bien. Vale. Si Costa Rica gana el grupo...
Ahora, te voy a decir una cosa. A mí me encantaría ver un cuarto de final entre Estados Unidos y Costa Rica. ¡Uf!
Tendría que quedar Costa Rica primero del grupo de... Estados Unidos ganar el partido contra Uruguay. Ese partido Uruguay-Estados Unidos va a ser decisivo, ¿no? Sí. Yo, sinceramente, en predicciones de Pepe Aparti, que siempre tiene la razón y ahí siempre acierta, yo, deberían ser Uruguay-Estados Unidos y Colombia y Brasil, dependiendo del partido entre Brasil y Colombia. Contra quien vaya Estados Unidos, sea contra Colombia o contra Brasil, me parece que Estados Unidos no puede con los equipos de Sudamérica, que ya lo demostró en los amistosos. Estados Unidos está ahora mismo crecido muchísimo, pero todavía le falta un poco para enfrentarse a equipos de Sudamérica como Brasil y Colombia. Mira, le ganó con contundencia a Bolivia y también podría ganarle, por ejemplo, creo que a Paraguay podría hacerle un buen partido, a Perú también podría ganarle hoy como está Perú, como le ganó Canadá. Pero contra los equipos top de la Conmebol, me parece que Estados Unidos no pasa. Y eso que es uno de los equipos míos, también de los equipos que a mí me gustan muchísimo, el equipo nacional de fútbol de Estados Unidos.
En todos los torneos hay un equipo sorpresa. ¿Qué equipo sorpresa dan ustedes en la Copa América? ¿Pudiera ser Costa Rica?
Bueno, no creo. No creo, porque la mayoría de los ticos en esta selección tienen 19, 20, 21 años, muy poca experiencia. Ninguno juega en las 6 ligas más importantes del mundo, ni siquiera los suplentes. Creo que uno juega en la tercera división en España, Sequeira, el portero. Otro juega en la segunda división de Noruega. Otro juega en México. Ninguno de ellos juega en Europa. Así que sería un milagro, déjame decirte, si Costa Rica sobrevive y pasa a la segunda ronda.
Pepe, ¿sabe cuál es el equipo que yo di de sorpresa en esta Copa América? Se lo he dicho, yo creo, varias veces a él. Se lo voy a recordar ahora, Venezuela. Es decir, me parece que Venezuela, ya clasificando en un grupo como el de México, Ecuador y la Premier Jamaica, me parece ya tremendo logro. Y si encima Venezuela clasifica de primero de ese grupo, podríamos ver una semifinal de Argentina-Venezuela, y ahí tienes la sorpresa del año en cualquier competición a nivel de selecciones. Porque, a ver, Venezuela, recuerden, señores, el único equipo que no ha ido a un mundial. Venezuela es el peor equipo de la CONMEBOL hasta que lo cogió Bocha Batista. Venezuela está ahora mismo en un sueño, viviendo un sueño, está en su único prime histórico, hay que decirlo, y yo esta selección de Venezuela me tiene enamorado, ¿verdad? Uh-huh. Que sí, yo creo que yo pronostiqué victoria de Venezuela frente a Ecuador, se dio, y ahora pronostiqué también para esta noche a las 3 de la mañana, hora mía, 9 de la noche de ustedes, Venezuela-México, también pronostiqué que Venezuela no pierde en este partido, porque no creo que México tenga hoy la capacidad
de ganar a Venezuela. Un empate le conviene a los dos. Yo nunca he visto un partido tan, ya desde ahora te puedo decir que va a haber ahí ellos un arreglo de que no va a perder ninguno. Si terminan empatados 1-1, los dos avanzan a la próxima ronda.
Bueno, dependiendo, porque si Ecuador le gana a Jamaica, por ejemplo, y Ecuador le gana a México, se va a México. Venezuela es el que más le conviene el empate, eso sí también es verdad. Pero, a ver, por ejemplo, vamos a suponer, empata, pero hoy también va Ecuador contra Jamaica. Entonces, si Ecuador, que es el líder de este grupo, recuerden que Ecuador es el líder de este grupo, porque pasa que Ecuador le votaron a uno en el minuto 9, en el Valencia, en el minuto 9, y perdió ese partido contra Venezuela. Pero se supone que Ecuador es el cabeza de serie de este grupo. Vamos a suponer, empate entre Venezuela y México, 4 puntos cada uno, Ecuador le gana a Jamaica, 3 puntos, y en el siguiente último partido sería Ecuador-México, es decir, si Ecuador gana México, se queda fuera México. Por tanto, México, la verdad es que no le conviene un empate, es decir, a México tiene que ir a ganar a Venezuela para no depender en la última fecha de Ecuador, que yo creo que hoy en día Ecuador le gana a México.
Bueno. Daguito Valdés, me están diciendo que ya es hora de ir a la pelota, muchas gracias por estar con nosotros, regresamos el viernes para hablar más sobre fútbol, y me está diciendo Mr. Danilo que hay pelota de grandes ligas. ¿Quién juega? A ver.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro. Mets versus Yankees.
Soy Amani Gandal.
Ale Guerrero.
Romel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. la serie del metro. Mets de Nueva York versus Yankees de Nueva York. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vamos a poner a Alex Rodríguez en la silla caliente porque sus Yankees, que a propósito han impresionado a todo el mundo este año, pero han perdido 4 de las últimas 5 series que han jugado, y anoche pusieron a Gerrit Cole en su segunda apertura y por primera vez en su carrera profesional en 4 innings le zumbaron 4 jonrones y 6 carreras limpias y regaló tantos boletos, no ponchó a nadie. Oigan esto. Esto fue Gerrit Cole anoche. 4 entradas, 7 hits, 6 carreras, todas limpias, 4 boletos, 0 ponches, 4 jonrones, y tiene efectividad de 9 desde que regresó de su lesión.
Impresionante, impresionante. 4 jonrones en un partido es la segunda mayor cantidad que él tiene en su carrera. Los Yankees siguen en primer lugar con 52-29, pero atención, 3 ganados y 7 perdidos en los últimos 10. Prácticamente tenemos la suerte que los Astros barrieron a los Orioles, uh-huh, y los Orioles tienen 4-6, o sea, están tan mal como nosotros. Incluso los Orioles llevan 5 derrotas consecutivas.
Correcto.
Por eso es que hemos estado flotando, pero atención, porque un equipo como Boston, que lo daban para ser el sotanero del grupo, tiene 8-2 en los últimos 10, y Boston está a 8.5, o sea, está un poco distante, pero no tanto como los demás. Por ejemplo, Toronto está a 15.
Correcto.
Boston ha ido escalando poco a poco y se ha visto un equipo bastante estable en la temporada.
Pero el hecho de que los Astros están jugando muy bien también tiene que preocupar a los fanáticos Yankees, te voy a decir por qué. Es el único equipo en el mundo, los Astros de Houston, que le han ganado a los Yankees en 4 veces en la postemporada, 4 de 4 sin los Yankees haber ganado ni una sola serie contra ellos. Así que yo estaría muy preocupado porque a este paso le van a tocar los Astros otra vez en los playoffs.
No, y un equipo que ha sido una sorpresa en la Liga Americana. Los Guardianes están ahora mismo en una racha de 7 victorias. Poseen el mejor porciento de ganado y perdido de las grandes ligas. Y los Orioles, como habíamos hablado hace unos segundos, están en la peor racha de derrota en la MLB con 5. O sea, para esa franquicia es su peor racha desde mayo del 22.
Correcto.
Brian Reynolds, casualmente de los Piratas de mi compañero Pepe, una racha de 22 partidos consecutivos conectando de Hicks, es lo más largo que hay en esta temporada. Y Shohei Ohtani,
correcto,
que eso no es noticia para nadie, tiene 1.405 OPS con 9 jonrones en los últimos 15 partidos.
El Superman. Yo te iba a preguntar una cosa. Es alarmante lo que está ocurriendo con los peloteros cubanos este año. Ya José Pito Abreu votado del equipo de Houston. Randy Arozarena batea 190 y pico. Jorge Soler batea 190 y pico. Yandy Díaz está bateando 100 puntos por debajo del año pasado. El juego de estrellas de la temporada pasada fueron, creo que 7-8 cubanos. Este año vamos a tener suerte si vemos a Jordan Álvarez. Y cuidado.
Sí, así mismo es. Realmente ha sido una temporada que los cubanos no han comenzado bien. El mismo ejemplo de Adolis. Adolis empezó con un promedio muy bueno y ha ido decayendo. Sigue el poder, sigue las carreras empujadas, sigue siendo el bateador oportuno, pero el promedio le ha caído más de 30 puntos. En el último periodo, eso es alarmante.
Y Randy Arozarena, que está bateando 100 puntos menos que
la
el año
noticia
pasado.
Buena, mi querido amigo, criado en la infancia en mi mismo barrio, Josbel Zulueta, fue ascendido por los Rojos de Cincinnati.
Correcto.
Es el cubano número 29 de la temporada.
Así
¿Y
es.
Cómo fue el debut de este muchacho? Bueno, ponchó a 3 en su entrada de debut, ni nada más y nada menos que Brian Reynolds, O'Neill Cruz y Eduardo Olivares.
Imagínate
después
eso.
Que se había complicado porque comienza un poco ansioso dando 2 boletos, pero cuando tiene 2 hombres en base y se enfrenta al grueso de la tanda, el muchacho empieza a lanzar su recta de 99 y el slider le tocó 91 millas por hora.
Justamente pensando en esta posibilidad, nosotros habíamos escogido el próximo martes los Rojos de Cincinnati contra los Yankees de Nueva York, para ver si teníamos la oportunidad de narrarle a Cuba a este muchacho lanzando, el cubano número 29 este año. Pero, como les decía, yo pensaba que podríamos ver quizás a Jeanier Cano en el Juego de Estrellas, pero después de la paliza que le dieron anoche, los Guardianes de Cleveland, tampoco creo que esté ahí. Así que Jordan Álvarez va a ser quizás por ahora el único pelotero nacido en Cuba en Juego de las Estrellas este año.
Curiosamente, Pepe, hablando del tema, Jordan Álvarez batea ahora mismo para 2.88. No es el cubano que más alto tiene el promedio, porque Vargas tiene 3.44, pero con mucho menos veces al bate, claro, evidentemente. Andy Ibañez, una de las grandes sorpresas.
Impulsó 2 anoche.
Exacto.
Con 2 hits.
Exacto, le dan una oportunidad y el muchacho ha hecho el trabajo, prácticamente está de regular en Detroit.
Muchas gracias a Alex Rodríguez por ese análisis del béisbol de las grandes ligas. Él es bienvenido cuando él quiera a este programa. Lo han escuchado de hace 15 años y él va a seguir con nosotros de una manera u otra. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Alex Rodríguez, Radio Martí. También es la emisora favorita de la selección rumana de fútbol. Ya les vamos a contar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Oh, muchas gracias. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Vía telefónica desde la madre patria para hablar de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo grande para ti y para todos nuestros oyentes. Sí, claro, estoy listo para hablar de fútbol, de la Eurocopa, de la Copa América, bueno, en fin, de todo lo que está sucediendo ahora mismo.
Pero bueno, antes de comenzar, tenemos una sorpresa aquí en el Estudio B de Radio Martí. Uno de nuestros más viejos y mejores amigos, estoy diciendo desde hace 10 años, Alex Rodríguez A-Rod. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, contento de estar de regreso por acá, por la emisora. Y bueno, tremenda ocasión poder compartir contigo, Pepe, que somos amigos de años y trabajando para la emisora favorita del pueblo cubano. Y ha ido tremendo personaje en las redes sociales, un hombre que es de mucho confiar en cuanto al fútbol se trata. Un abrazo, mi hermano, desde aquí, desde Miami.
Igualmente desde aquí, hermano, un abrazo grande.
Muy bien, hoy vamos a dedicarle los primeros 15 minutos del programa, bueno, 17, porque los dos primeros no cuentan. Hasta el minuto 17 vamos a hablar de fútbol, luego vamos a hablar de pelota, los últimos 13 minutos, porque mira que hay material de qué hablar, especialmente en la Euro y en la Copa América, y para eso tenemos a Daguito. Muy bien, ¿qué te parece, Mr. Moa? Solamente vamos a tener dos segmentos. Vámonos ahora con el balompié, fútbol, soccer. En esta Eurocopa siguen las sorpresas. Más sorprendente que Austria haya ganado su grupo, ahora la selección de Rumanía ha ganado el suyo. ¿Quién se hubiera imaginado en un grupo que incluía a Bélgica, a Ucrania, que Rumanía iba a salir como campeón? Increíble. Aquí tenemos a Daguito Valdés y luego Daguito, Alex Rodríguez te va a hacer un par de preguntas y comentarios, porque todavía no sabemos contra quién va a jugar Inglaterra, aunque es casi casi seguro que Inglaterra se topa contra los Países Bajos. Ya sabemos que Suiza va a jugar contra Italia en la próxima ronda. Francia se mide ante Bélgica. Dinamarca versus Alemania, pero todavía no sabemos, ya dentro de un par de horas sí lo vamos a saber, 3 horas, contra quién juega España, contra quién juega Inglaterra, contra quién juega Portugal y Rumanía. Así que, Daguito, los micrófonos son tuyos.
Bueno, la verdad es que hoy se consumó una de las sorpresas también de la Eurocopa. La verdad es que todos esperábamos que en ese grupo E lo ganara Bélgica. Es decir, Bélgica tiene el mejor equipo de ese grupo E, y además era la gran favorita en un grupo relativamente fácil. Es decir, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania
no son selecciones ni siquiera del segundo nivel europeo. Estamos hablando de selecciones de tercer nivel europeo. Y Bélgica estaba en un grupo donde ella sí es primer nivel europeo y con acompañadas de selecciones menores que ella, y sin embargo no logra clasificar de primer lugar. En gran medida, tengo que decirlo, por culpa de Romelu Lukaku, que ha venido a esta Eurocopa a, bueno, pues, uno, a que anulen todos los goles con VAR, los que echan se lo anula el VAR, y los que no le anula el VAR no los echan. Entonces, pues, así imposible que Bélgica pueda conseguir una buena actuación aquí en esta Eurocopa. Como bien tú dices, ya hay definido todos los octavos, hay solamente ahora mismo tres octavos de final. ¿Por qué? Porque en la Eurocopa clasifican cuatro primeros, cuatro terceros lugares, y eso hay que organizarlos. Es decir, primero depende de que clasifique uno u otro, se enfrentan contra un equipo u otro. Y luego hay que organizarlos para saber bien quiénes clasifican, porque la realidad es que va a haber unos cuantos equipos con tres puntos, dependiendo de lo que él pase hoy con República Checa y Georgia, ¿no? Hoy debe jugar, hoy todavía, cuando termine, cuando esté escuchando este programa, ya habrán jugado, me imagino, deben estar, ya deben haber jugado, así que hay que buscar los resultados, pero yo imagino que tanto Turquía como Portugal puedan o logren salir victoriosos o con un resultado positivo. Portugal ya tiene el primer puesto asegurado, así que está esperando rival. Yo la verdad es que acabo de tuitearlo. La Eurocopa, a diferencia de la Copa América, como dijimos aquí al principio, sí te daba este chance que, en dependencia de cómo tú actúes en tu grupo, te vayas por un lado o por el otro. Es decir, es completamente al azar, no como la Copa América, que ya tú sabes desde que hicieron los bombos quién es, cómo vas a llegar a la final, tienes tu camino decidido. Entonces, pues, por un lado el organigrama, Pepe, por un lado, el lado de arriba del organigrama, Irán, España, Alemania, Portugal, Francia y Bélgica. Es decir, cinco de las siete grandes selecciones de esta Eurocopa, porque los demás serían Italia e Inglaterra, pero siete de los siete, cinco eran por el mismo rumbo, por el mismo, sí, camino. Así que nos espera una fase definitiva de la Eurocopa bastante movidita.
Correcto. Estábamos hablando el otro día como Bélgica lleva una generación entera defraudando a sus fans, pero ahora vamos a hablar de un país, de un equipo que lleva 60 años defraudando a sus aficionados, y esa es la selección de Inglaterra. Siempre, por lo menos en papel, una de las que más entretiene, una de las más fuertes de toda Europa, pero no han ganado nada desde 1966. Y aún ese único título que han ganado, yo se lo cuestiono, se lo he cuestionado 100 veces. Pero bueno, vamos a dárselo por ahora. Aquí tenemos a Alex Rodríguez, que da la casualidad que su equipo favorito a nivel de selección nacional es la selección de Inglaterra, pero él también se rasca la cabeza, así como lo hacen 50 millones de ingleses, y se pregunta cómo es posible que este equipo no haya ganado absolutamente nada. Inclusive han jugado dos Eurocopas en territorio inglés y ellos no han podido ganar en casa. Ahora, A-Rod, ¿qué es lo que tiene que hacer la selección inglesa? Mira, y lo han puesto aquí en un grupo, mira, en los octavos de final, en las posibilidades entre ellos, solamente tiene a Italia, porque tiene a Austria, a Suiza como posible contrincante.
La verdad, Pepe, y de ahí yo llevo años siguiendo a la selección inglesa, y toda esa generación que se perdió de Rooney, Beckham, Owen, Lampard, Gerrard, todos eran grandes jugadores a nivel de liga, sea la Premier, sea la Liga Española, donde jugaran, y cada vez que hacen una selección nacional sucede algo. Ahora mismo, Daíto, dos empates, una victoria que dejó mucho que desear, sí, porque fue 1-0 y pasaron unos cuantos sustos, y entonces en un grupo que está Dinamarca, Eslovenia y Serbia, Inglaterra prácticamente por pura suerte pasó de primero, y veo que el centro del campo está un poco falta de creación, los veo inseguros. Quiero un criterio de ustedes que son, digamos, especialistas en la materia, y que me digan qué harían, qué planteamiento, qué cambios harían en ese equipo.
Bueno, yo tengo que decirte que Inglaterra también es una de mis selecciones favoritas de toda la vida. Y bueno, pues si las cosas pintaban mal o pintan preocupantes ahora todavía, con una noticia de último minuto, bueno, de último minuto, pero bueno, de última hora, es que Phil Foden ha abandonado la selección inglesa por el nacimiento de su tercer niño. Phil Foden es, dentro de toda la selección inglesa, de, además de ser el mejor jugador de la Premier League esta temporada, el MVP de la Premier League esta temporada, era uno de los poquísimos que ponía la diferencia en esa selección, ¿no? El que lo intentaba con su pierna zurda desde varios perfiles, y bueno, pues ahora ya no lo tendrá más la selección inglesa. Ha ido, regresado a casa porque su hijo está naciendo, o ya nació, y ha regresado hacia Inglaterra. Yo la verdad es que Inglaterra, mientras que esté Gareth Southgate, que me parece que Gareth Southgate es el gran culpable, pero es un tipo que la federación lo tiene ahí y lo ha protegido, para mí desde que perdieron en Wembley contra Italia, debieron haberlo sacado de la selección, pero bueno, yo la verdad es que no veo, yo creo que van a tirar de lo que siempre están tirando, de lo que está zapando hasta ahora, que es de individualismos, chispazos de calidad, que sí los tiene, la verdad es que sí los tiene, sobre todo en los pies de Bellingham, por ejemplo, que tampoco ha tenido, anotó el primer gol de Inglaterra, pero luego no ha tenido buenos partidos, no está teniendo una buena Eurocopa Jude Bellingham, pero es que nadie aquí en esta Inglaterra se salva, porque el propio Harry Kane también, que fue el bota de oro, tampoco se salva. Entonces, ¿cómo me explicas que tienes a Bellingham, que es candidato clarísimo a Balón de Oro, tienes a Harry Kane, el bota de oro y posiblemente el mejor, uno de los mejores futbolistas de la temporada, tienes jugadores como Bukayo Saka, como Cole Palmer, como Declan Rice, como el propio Phil Foden, y no logras convencer, ¿no? Bueno, pues yo creo realmente, acostumbro a no echarle siempre la culpa a los entrenadores, pero yo creo que en este caso el entrenador, si tú tienes este material, si tú tienes los mejores futbolistas a tu disposición y no funcionan, tú tienes algo de culpa, por lo menos sí. Tienes que asumirla, ¿no?
Bueno, yo tengo, Alex, ¿qué te parece mi teoría? La Liga Premier siempre ha sido una de las más poderosas y más competitivas del planeta. Y generalmente, yo sé que ahora cada día menos y menos, pero generalmente los jugadores de la selección inglesa han jugado en Inglaterra, ahora juegan en España, en Alemania, que siguen siendo dos ligas bien fuertes. ¿No será que se desgastan tanto jugando en la Liga Premier y en la Liga Española, que ya cuando viene el verano y todas las competencias estas de la Euro y los mundiales son en el verano, ya no tienen nada que dar?
Tienes toda la razón. Ahí está Daguito, que nos puede testificar esto. Todos esos equipos que son competitivos o ligas que son fuertes crean un desgaste más grande en los jugadores. Los estamos viendo en esta Eurocopa, que los jugadores del Real Madrid, casi ninguno ha rendido a la altura que se esperaba. Por una temporada súper larga, por una Champions que llegaron hasta el final y la ganaron. El mismo caso de Bellingham, Daguito estaba hablando ahora de ese caso. Sí. No se ha visto como se esperaba. Y es que hay un desgaste, ahí son seres humanos, ¿me entiendes? Muchos minutos de juego, uh-huh. Y la liga inglesa de por sí es fuertísima.
Mira, los tres brasileños del Real Madrid, cuando jugaron contra Costa Rica, no parecían que jugaban con el Real Madrid. No te estoy diciendo que jugaron mal, no jugaron mal, atacaron y todo, pero les faltó la creatividad esa que tienen con el Real Madrid. No fue el Militao del Real Madrid, este no fue el Vinicius, que corre 50 metros en 3 segundos para el Real Madrid, y muchísimo menos el Rodrigo del Real Madrid. Contra Costa Rica jugaron los tres, pero no al nivel del Real Madrid. ¿Será porque están cansados?
Sí, creo que la carga está bastante fuerte. No sé qué opina Daguito acerca de eso.
Sí, no, es que estoy de acuerdo con ustedes. No solo la carga de la Premier League, lo hemos dicho aquí, es la única, ya se ha quedado como el único país, Inglaterra, como el único país que juega 4 competiciones. Es decir, Inglaterra todavía juega 2 copas. Por tanto, sus clubes, los de máximo nivel, de donde sale la selección, juegan 4 competiciones, es decir, juegan la competición europea, juegan la competición liguera nacional y luego juegan 2 copas en Inglaterra, juegan la Copa de la Liga en la primera mitad de la temporada y la Copa FA en la segunda mitad de la temporada. Entonces, pues yo creo que eso aprieta el calendario sí o sí, porque son 2 copas completamente funcionales, igual que la Copa del Rey. Entonces, pues imagina meter 2 copas en un mismo año, ¿no? Donde los demás países meten una sola copa. Eurocopa. Yo creo que, además, sumando eso, que en la Premier League no tienes descanso, porque, por ejemplo, cuando el Barcelona, con todo el respeto del mundo, con todísimo respeto del mundo, va a Cádiz, incluso puede ser darse el lujo de rotar, porque los rivales de media tabla hacia abajo en la Liga Española, por ejemplo, que está hablando de la segunda mejor liga del mundo, no son tan exigentes. En la Premier League, desde el primero hasta el último, te va a exigir, y te va a exigir muchísimo, porque todos tienen presupuesto y todos tienen un equipazo. Entonces, pues eso, yo estoy, comparto completamente, lo hemos hablado aquí anteriormente con la opinión de ustedes, sobre todo la de Pepe, que acaba de ponerla sobre la mesa, y es que sobre todo la Premier League sufre de cuatro competiciones y además de la exigencia nivel Dios, como podríamos decir, una exigencia superior a la demás ligas.
Claro. Bueno, pasemos ahora a la Copa América. Porque ayer Argentina clasificó fácilmente, como todo el mundo sabía, derrotando a Chile 1-0, y se quitó la espina porque fue en ese mismo estadio que hace 8 años Chile le ganó a Argentina en la final de la Copa América. Pero déjame decirte que a mí no me impresionó Argentina mucho. Leo Messi en 96 minutos, un tiro, un solo tiro entre los tres palos.
Está lesionado. Ojo con eso, ojo con... Lo he dicho aquí, no sé si los oyentes lo sabrán, pero lo he dicho muchas veces aquí. La carrera de Messi, si quiere jugar el Mundial de 2026, yo lo veo muy difícil, lo dije otro día en una entrevista, que no se sabe, todavía no lo ha descartado 100%, pero yo lo veo muy difícil, porque Messi está sufriendo desde que llegó a Estados Unidos, problemas físicos recurrentes, y ayer me entero de nuevo, a estar públicamente en el Twitter del periodista oficial de Gastón Edul, el periodista oficial de la selección argentina, que le entrevista, y el propio Messi le dice que tiene problemas en los aductores, es decir, que terminó el partido pero tiene problemas en los aductores. Entonces, pues, está jugando en la Copa América lesionado, lo sabíamos nosotros, bueno, lesionado no, tocado, lo sabíamos nosotros, porque aquí seguimos en este programa el Inter de Miami, y Messi es que te juega un partido y te descansa dos y te deja fuera. Y recuerden que esta Copa América se está jugando en Estados Unidos, que los terrenos son sintéticos, el terreno de el Atlanta United, el terreno de Mercedes-Benz Stadium es sintético 100%, y entonces eso le está haciendo daño a Messi de alguna manera.
Perdona que te interrumpa, pero tengo una preguntita aquí para A-Rod. El viernes, Costa Rica-Colombia. Colombia tiene una trayectoria invicta de... ¿Cuántos partidos lleva invicto Colombia? Imagínate que Costa Rica le arrebate a Colombia ese invicto.
Y puede suceder.
Y luego le toca Paraguay y Costa Rica se cuele como ganadora del grupo en la segunda ronda de la Copa América.
Vaya, tenemos un tico aquí optimista. ¿Qué tú crees, Dadito, de este tico, de este patriota?
Bueno, él me dijo que iban a ganarle a Brasil, pero bueno, hay que aceptarle que empataron, y para
él ese empate me sabe a victoria a mí.
La pregunta que tengo para ustedes: Copa América, ¿hasta dónde ustedes creen que puede llegar el equipo de los Estados Unidos con Pulisic a la cabeza? Viendo todo esto que estábamos hablando, que Messi está un 50%, Brasil no se ha visto igual. ¿Hasta dónde pudiera llegar la selección americana en esta
Copa? Yo lo tengo claro. Van a clasificar en el grupo y se quedarán en cuartos de final. Hasta cuartos de final. ¿Por qué? Porque tienen la malísima suerte de enfrentarse contra Brasil o Colombia. Es decir, los dos mejores equipos.
Te acabo de decir que Costa Rica va a ganar el grupo. No le va a tocar Brasil.
No creo que Costa Rica... Bueno, está bien. Vale.
Ahora, te voy a decir una cosa. A mí me encantaría ver un cuarto de final entre Estados Unidos y Costa Rica. ¡Uf!
Tendría que quedar Costa Rica primero del grupo D, Estados Unidos ganar el partido contra Uruguay. Ese partido Uruguay-Estados Unidos va a ser decisivo, ¿no? Sí. Yo, sinceramente, en predicciones de Pepe aparte, que siempre tiene la razón y ahí siempre acierta, yo, deberían ser Uruguay-Estados Unidos y Colombia y Brasil, dependiendo del partido entre Brasil y Colombia. Contra quien vaya Estados Unidos, sea contra Colombia, contra Brasil, me parece que que Estados Unidos no puede con los equipos de Sudamérica, que ya lo demostró en los amistosos. Estados Unidos está ahora mismo crecido muchísimo, pero todavía le falta un poco para enfrentarse a equipos de Sudamérica como Brasil y Colombia. Mira, le ganó con contundencia a Bolivia y también podría ganarle, por ejemplo, creo que a Paraguay podría hacer un buen partido, a Perú también podría ganarle hoy como está Perú, como le ganó Canadá, pero contra los equipos top de la Conmebol me parece que Estados Unidos no pasa, y eso que es uno de los equipos míos, pero es también de los equipos que a mí me gustan muchísimo, el equipo nacional de fútbol de Estados Unidos.
En todos los torneos hay un equipo sorpresa. ¿Qué equipo sorpresa dan ustedes en la Copa América? ¿Pudiera ser Costa Rica?
Bueno, no creo, porque la mayoría de los ticos en esta selección tienen 19, 20, 21 años, muy poca experiencia. Ninguno juega en las 6 ligas más importantes del mundo, ni siquiera los suplentes. Creo que uno juega en la tercera división en España, Sequeira, el portero. Otro juega en la segunda división de Noruega. Otro juega en México. Ninguno de ellos juega en Europa. Así que sería un milagro, déjame decirte, si Costa Rica sobrevive y pasa a la segunda ronda.
Pepe, ¿sabe cuál es el equipo que yo di de sorpresa en esta Copa América? Se lo he dicho, yo creo, varias veces ahí. Sí. Se lo voy a recordar ahora, Venezuela. Es decir, me parece que Venezuela, ya clasificando en un grupo como el de México, Ecuador y la Premier Jamaica, me parece ya tremendo logro. Y si encima Venezuela clasifica de primero de ese grupo, podríamos ver una semifinal Argentina-Venezuela, y ahí tiene la sorpresa del año en cualquier competición a nivel de selecciones, porque, a ver, Venezuela, recuerden, señores, el único equipo que no ha ido a un mundial. Venezuela es el peor equipo de la Conmebol hasta que lo cogió Bocha Batista. Venezuela está ahora mismo en un sueño, viviendo un sueño, está en su único prime histórico, hay que decirlo, y yo de esta selección de Venezuela me tiene enamorado, ¿verdad? Que sí, yo creo que yo pronostiqué victoria de Venezuela frente a Ecuador, se dio, y ahora pronostiqué también para esta noche a las 3 de la mañana, hora mía, 9 de la noche de ustedes, Venezuela-México. También pronostiqué que Venezuela no pierde en este partido, porque no creo que México tenga hoy la capacidad de ganar a la Venezuela.
Un empate le conviene a los dos. Yo nunca he visto un partido tan... Ya desde ahora te puedo decir que va a haber ahí ellos un arreglo de que no va a perder ninguno. Si terminan empatados 1-1, los dos avanzan a la próxima ronda.
Bueno, dependiendo, porque si Ecuador le gana a Jamaica, por ejemplo, y Ecuador le gana a México, se va a México. Venezuela es el que más le conviene el empate, eso sí también es verdad. Pero, a ver, por ejemplo, vamos a suponer, empata, pero hoy también va Ecuador contra Jamaica. Entonces, si Ecuador, que es el líder de este grupo, recuerden que Ecuador es el líder de este grupo, porque pasa que Ecuador le votaron a uno en el minuto 9, en el Valencia, en el minuto 9, y perdió ese partido contra Venezuela. Pero se supone que Ecuador es el cabeza de serie de este grupo. Vamos a suponer, empate entre Venezuela y México, 4 puntos cada uno, Ecuador le gana a Jamaica, 3 puntos. Y en el siguiente último partido sería Ecuador-México. Es decir, si Ecuador gana México, se queda fuera México. Por tanto, México, la verdad es que no le conviene un empate. Es decir, a México tiene que ir a ganar a Venezuela para no depender en la última fecha de Ecuador, que yo creo que hoy en día Ecuador le gana a México.
Bueno. Daguito Valdés, me están diciendo que ya es hora de ir a la pelota. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos el viernes para hablar más sobre fútbol. Y me está diciendo Mr. Danilo que hay pelota de grandes ligas. ¿Quién juega? A ver.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las grandes ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del Metro. Mets versus Yankees.
Soy Armani Gandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. la serie del Metro. Mets de Nueva York versus Yankees de Nueva York. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a poner a Alex Rodríguez en la silla caliente, porque sus Yankees, que a propósito han impresionado a todo el mundo este año, pero han perdido 4 de las últimas 5 series que han jugado, y anoche pusieron a Gerrit Cole en su segunda apertura, y por primera vez en su carrera profesional, en 4 innings, le zumbaron 4 jonrones y 6 carreras limpias, y regaló tantos boletos, no ponchó a nadie. Oigan esto. Esto fue Gerrit Cole anoche. 4 entradas, 7 hits, 6 carreras, todas limpias, 4 boletos, 0 ponches, 4 jonrones, y tiene efectividad de 9 desde que regresó de su lesión.
Impresionante. 4 jonrones, en un partido, es la segunda mayor cantidad que él tiene en su carrera. Los Yankees siguen en primer lugar con 52-29, pero atención, 3 ganados y 7 perdidos en los últimos 10. Prácticamente tenemos la suerte que los Astros barrieron a los Orioles, uh-huh, y los Orioles tienen 4-6, o sea, están tan mal como nosotros. Incluso los Orioles llevan 5 derrotas consecutivas.
Correcto.
Por eso es que hemos estado flotando, pero atención, porque un equipo como Boston, que lo daban para ser el sotanero del grupo, tiene 8-2 en los últimos 10, y Boston está a 8.5. O sea, está un poco distante, pero no tanto como los demás. Por ejemplo, Toronto está a 15.
Correcto.
Boston ha ido escalando poco a poco y se ha visto un equipo bastante estable en la temporada.
Pero el hecho de que los Astros están jugando muy bien también tiene que preocupar a los fanáticos Yankees. Te voy a decir por qué. Es el único equipo en el mundo, los Astros de Houston, que le han ganado a los Yankees en 4 veces en la postemporada, 4 de 4-4 sin los Yankees haber ganado ni una sola serie contra ellos. Así que yo estaría muy preocupado porque a este paso le van a tocar los Astros otra vez en los playoffs.
No, y un equipo que ha sido una sorpresa en la Liga Americana. Los Guardianes están ahora mismo en una racha de 7 victorias. Poseen el mejor porciento de ganado y perdido de las grandes ligas. Y los Orioles, como habíamos hablado hace unos segundos, están en la peor racha de derrota en la MLB con 5. O sea, para esa franquicia es su peor racha desde mayo del 22.
Correcto.
Brian Reynolds, casualmente de los Piratas de mi compañero Pepe, una racha de 22 partidos consecutivos conectando de hits, es lo más largo que hay en esta temporada. Y Shohei Ohtani,
correcto,
que eso no es noticia para nadie, tiene 1.405 OPS con 9 jonrones en los últimos 15 partidos.
El Superman. Yo te iba a preguntar una cosa. Es alarmante lo que está ocurriendo con los peloteros cubanos este año. Ya José Pito Abreu, botado del equipo de Houston. Randy Arozarena batea 190 y pico. Jorge Soler batea 190 y pico. Yandy Díaz está bateando 100 puntos por debajo del año pasado. El juego de estrellas de la temporada pasada fueron, creo que 7 u 8 cubanos. Este año vamos a tener suerte si vemos a Jordan Álvarez. Y cuidado.
Sí, así mismo es. Realmente ha sido una temporada que los cubanos no han comenzado bien. El mismo ejemplo de Adolis. Adolis empezó con un promedio muy bueno y ha ido decayendo. Sigue el poder, sigue las carreras empujadas, sigue siendo el bateador oportuno, pero el promedio le ha caído más de 30 puntos en el último periodo. Eso es alarmante.
Y Randy Arozarena, que está bateando 100 puntos menos que
el
año pasado.
La noticia buena, mi querido amigo, criado en la infancia en mi mismo barrio, Josuel Zulueta, fue ascendido por los Rojos de Cincinnati.
Correcto.
Es el cubano número 29 de la temporada.
Así
¿Y
es.
Cómo fue el debut de este muchacho? Bueno, ponchó a 3 en su entrada de debut, ni nada más y nada menos que Brian Reynolds, O'Neill Cruz y Edward Olivares.
Imagínate
después que
eso.
Se había complicado porque comienza un poco ansioso dando 2 boletos, pero cuando tiene 2 hombres en base y se enfrenta al grueso de la tanda, el muchacho empieza a lanzar su recta de 99 y el slider le tocó 91 millas por hora.
Justamente pensando en esta posibilidad, nosotros habíamos escogido el próximo martes los Rojos de Cincinnati contra los Yankees de Nueva York, para ver si teníamos la oportunidad de narrarle a Cuba a este muchacho lanzando, el cubano número 29 este año. Pero, como les decía, yo pensaba que podríamos ver quizás a Jenier Cano en el Juego de Estrellas, pero después de la paliza que le dieron anoche los Guardianes de Cleveland, tampoco creo que esté ahí. Así que Jordan Álvarez va a ser quizás por ahora el único pelotero nacido en Cuba en Juego de las Estrellas este año.
Curiosamente, Pepe, hablando del tema, Jordan Álvarez batea ahora mismo para 2.88. No es el cubano que más alto tiene el promedio, porque Vargas tiene 3.44, pero con mucho menos veces al bate, claro, evidentemente. Andy Ibañez, una de las grandes sorpresas.
Impulsó 2 anoche.
Exacto.
Con 2 hits.
Exacto, le dan una oportunidad y el muchacho ha hecho el trabajo, prácticamente está de regular en Detroit.
Muchas gracias a Alex Rodríguez por ese análisis del béisbol de las Grandes Ligas. Él es bienvenido cuando él quiera a este programa. Lo han escuchado de hace 15 años y él va a seguir con nosotros de una manera u otra. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martín en nuestras redes sociales y a toda hora por